Espero que me escuchen porque no tengo una voz muy potente. Después de 40 años de docencia, debe estar algo fatigada. Simplemente quiero empezar por agradecerles a los dos organizadores, Isabel y Jean-Baptiste, esta posibilidad de introducirlos en una primera lectura de una novela extremadamente compleja, como es la última novela de Alicia Cosamé, que se publicó en abril de 2016, la presentamos juntas en Buenos Aires, y en segundo lugar por darme este espacio de testimonio. Ustedes ya habrán comprendido que para todos los que vivimos en esa época el testimonio es una obligación. Alicia Cosamé es una escritora argentina, figura emblemática del periodo histórico de la década de los 70, ese que es hoy nuestro objeto de estudio y como tal el eje de nuestra reflexión. Nacida en 1953, tenía 22 años cuando, en 1975, fue detenida en Rosario, su ciudad natal, por ser miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización armada revolucionaria. Sin duda para ella fue una suerte haber sido aprehendida en ese momento, poco menos de un año antes del golpe de Estado militar de marzo de 1976, cuando todavía estaban vigentes algunos criterios de legalidad. De haberlo sido después, seguramente formaría parte de la dolorosa lista de los desaparecidos. Liberada en diciembre de 1978, en 1980 se ve obligada a exilarse. Como lo cuenta más de una vez en sus libros, salir en libertad no implica automáticamente abandonar la prisión, para librarse del acoso de que sigue siendo objeto por parte de sus captores. Recapitulemos entonces: mujer, militante revolucionaria, ex prisionera política, sobreviviente, exilada y escritora. Si bien ya había comenzado a escribir antes de que estos hechos tuviesen lugar, es indudable que su literatura posterior se nutre en gran medida de la experiencia de los mismos, aunque, como ya he dicho alguna vez, en realidad esa trama vivencial la lleva bajo la tutela de las figuras conocidas y autobiográficas de la cárcel y del exilio territorial a ir ampliando progresivamente el foco de su reflexión para encarar todas las formas del encierro y del desarraigo. Con lo cual, su obra es como una onda expansiva que, partiendo de un centro muy preciso y localizado, va ampliándose y profundizándose, incorporando matices y experimentaciones, explorando los encierros afectivos, mentales, familiares o corporales, así como los exilios interiores, el extrañamiento, el encapsulamiento o la obsesión. Su primera novela, Paso bajo el agua, editada primero en inglés y luego en español en 1987, narra su experiencia carcelaria. El relato no se centra ni en las cuestiones político-ideológicas ni en el sufrimiento experimentado, aunque este está permanentemente presente como una tensión subterránea que de tanto en tanto emerge con extrema violencia, sino sobre todo en la trama de afectos y complicidades que se entreteje entre las prisioneras y las infinitas formas de resistir a la opresión de sus carceleros y al desánimo producido por las desoladoras noticias que les llegan desde el exterior. Hay en esas páginas prodigios de creatividad, inteligencia y fortaleza, pero sobre todo la marca de convicciones tan profundas que ningún temor ni maltrato puede esmerilarlas. Aunadas en una suerte de minúscula épica cotidiana, las prisioneras logran no solo erigir un frente de oposición radical a la lógica de los carceleros, sino y sobre todo desarticular sus estrategias de deshumanización. Paso bajo el agua plantea también, como no podía ser de otra manera, una reflexión de fondo sobre la labilidad de una antítesis nunca discutida, la que opone prisión, sea cual sea la manera real o metafórica en que se manifiesta, a la libertad. Puesto que, y ello solo puede comprenderse quizá a partir de la experiencia, ser liberada no implica en absoluto volver a ser libre. Las marcas del trauma no se borran, el mundo exterior está vacío sin el impulso vital que lo habitaba en los años de la ferviente militancia, y la soledad sin las compañeras, el abandono, son tales que el sentido mismo de la vida es cuestionado y cuestionable. Entre aquella primera novela, Paso bajo el agua, y la última, hasta hoy, porque Alicia produce a un ritmo infernal, Bruno regresa descalzo, han pasado 40 años. en los cuales Alicia Cosamé ha escrito otras 5 novelas y 2 volúmenes de cuentos. Cada uno de esos libros ha pulsado otras cuerdas sensibles de la condición femenina, de los encierros físicos, familiares o sociales, del exilio y sus dilemas. Ese itinerario no ha cesado de expresar las preguntas que los movimientos culturales y políticos de los 70 y el cierre trágico de una exaltante experiencia colectiva han suscitado. Con una obsesiva constancia y sin ninguna complacencia, 40 años después, Alicia Cosamé vuelve, en sus ficciones testimoniales, al espacio sombrío de la prisión. Y ello no solo para ahondar la comprensión de aquellos que vivieron la misma experiencia desde otro cuerpo y desde otras subjetividades y prácticas, sino para volver a poner en cuestión el sentido de la militancia y, sobre todo, el sentido de la vida, y voy de alguna manera a pedir prestada la expresión a Giorgio Agamben, el sentido de la vida que queda después del trauma. Lucía Fariña, militante en aquella época del Movimiento Revolucionario 17, sobreviviente del campo de concentración Puente 12, ha declarado recientemente, hace menos de un mes, ante el Tribunal Federal 6, en el marco de los procesos a los militares genocidas, lo que les leo a continuación. Una parte de una queda muerta ahí adentro. Eso es así. Y la culpa que se siente porque sos liberada te genera una deuda de por vida. Algunas veces, cuando logramos una identificación, ella se está refiriendo a la identificación de los restos que han aparecido en fosas comunes, se puede restituir algo, pero es imposible todo, porque una parte nuestra quedó ahí. Eso no impide que accedamos a ser testigos, porque es un deber por los compañeros que no pueden hablar más. Y eso de por vida, uno nunca deja de ser testigo. La huella es entonces permanente y doble. Un duelo y una deuda enmarcan la función testimonial y la definen. Si a ello sumamos la inalterable capacidad de Cosamé para indagar los repliegues de la conciencia de sus personajes y las consecuencias de sus actos, llegamos a la conclusión de que estamos ante una nueva puesta en escena de la memoria, aún más radical y lúcida, si cabe, que la de las obras precedentes. Se trata no solo de examinar situaciones, comportamientos, convicciones o utopías, sino también de cuestionar de raíz ciertas utilizaciones del lenguaje que para la autora son fraudulentas, y es terreno de debate. Palabras como derrota, sobrevivientes, desaparecidos, son indagadas sin respiro, como si se tratara de rascar el lenguaje hasta el hueso, de someterlo a presión hasta hacerlo estallar. Y es justamente lo que nos interesa en Bruno Regresa Descalzo, su intención de hurgar críticamente en la conciencia y sus instancias dialécticas, de establecer una suerte de balance de la experiencia y sus reelaboraciones sucesivas, y de abrir caminos que permitan anudar los hilos sueltos restantes de una historia pasada con las exigencias históricas y políticas de un futuro incierto. Hay un eje de discusión que se despliega sin retroceder ante ninguno de los riesgos que implica. El del sentido de la militancia y sus representaciones, siempre sujeto a tensión entre la idealización heroica, lo hablábamos hace un momento con respecto a la descripción que hace Bonazo del Cordobazo, por ejemplo, y lo que sería un acceso crítico, y no quiero deliberadamente, y ustedes entenderán por qué, utilizar la palabra autocrítica, que es absolutamente connotada en marcos de prácticas militantes que no son los que corresponden a los de Alicia Cosamé. Decía, entre la idealización heroica y el acceso crítico, la memoria ritualizada y los desafíos del presente. La última novela entonces vuelve a poner sobre tapete esa cuestión, hurgando con pericia quirúrgica en los pliegues de la multiplicidad de representaciones e incorporando a la discusión la dimensión íntima de vivencias destructoras como la culpa, la negación o el prejuicio. De alguna manera, Bruno Regresa Descalzo es una especie de contrapartida, de respuesta diferida o de diálogo postergado con Pasos bajo el agua, la primera novela de la experiencia carcelaria, ya que adopta la versión inversa y especular del universo masculino. Potencia la intrusión del pasado en el presente, retoma todos los temas esenciales y les da una nueva vuelta de tuerca, trabajando un gesto de torsión extrema. La trama narrativa es simple. Martín Pietelli, cuyo nombre de guerra era Bruno, ex guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, prisionero político de la dictadura, sobreviviente de la cárcel y la tortura, vuelve a Argentina luego de haber vivido largos años en el exilio y atraviesa, 35 años después de los hechos, un estado de depresión profunda que lo lleva a simular en la vida cotidiana, en su vida cotidiana, el encierro y la inmovilidad propios de la celda de castigo. Y durante ese enclaustramiento voluntario, el que también regresa es su doble, Bruno, el militante. El presente acaba siendo entonces una réplica voluntaria del pasado, un enclave, tan metafórico como patológico, del trauma. El vacío de los ausentes se materializa en el vacío de la propia existencia, y las muertes sacralizadas son otros tantos fantasmas que lo cercan y lo esterilizan. Tendido en el piso de madera de una habitación cerrada con llave, Martín no hace sino rumiar su angustia y su desarraigo, sin poder conciliar la imagen del militante que fue y la del muerto en vida que es. Esa escena monológica es el punto de partida de una serie de instancias, imaginarias en su mayoría, en las que los fundamentos de su subjetividad se confrontarán dialécticamente con una serie de contradictores internos y externos, hasta crear un espacio deliberativo y crítico polifónico. La primera y central es aquella en la que polemiza en el interior de una conciencia desdoblada, Martín y Bruno, la persona y su versión militante, la identidad legal y el nombre de guerra, la cárcel de antes y la de ahora. Y eso gracias a un juego muy sutil y que hay que seguir con mucha atención de personas narrativas, porque tenemos dos primeras personas, una corresponde a Bruno y otra a Martín, pero nunca se sabe cuál de las dos se está expresando, y hay además una tercera que se refiere alternativamente al uno o al otro, o sea que realmente nos hace entrar en el laberinto de ese diálogo interno del personaje a través de ese tipo de procedimiento. A partir de ese núcleo se van desplegando, como en círculos concéntricos, otros niveles deliberativos. Las discusiones con Gustavo, el compañero de militancia y el mejor amigo, que será también, hacia el final de la novela, quien consiga hacerlo reaccionar y superar su rechazo a su vida actual. Las diferentes actitudes de los compañeros y de las compañeras frente a circunstancias comparables, lo que le permite hacer un estudio en profundidad de los comportamientos de género, como se diría hoy en día. Las tensiones entre los que comparten la experiencia de la detención y los que no. Las discusiones imaginarias entre el carcelero y el prisionero. Los diálogos fantasmáticos con los muertos. Y ya no se trata solo de entrecruzar voces, sino también de explicitar tensiones simbólicas entre la voluntad y el trauma, la culpa y la responsabilidad. Como afirma Martín Bruno, imagínense una barra en el medio, en su lucidez alucinada, cito, entre la culpa y el dolor de sentirla, entre la falta y la razón ética de no olvidarla, se ahueca ese espacio desde el que se abren y se cierran los ojos enormes del compañero asesinado. ¿Cuáles son las respuestas del personaje a esos acosos del pasado que no termina de pasar? Podríamos mencionar al menos tres estrategias. La incesante memoria que instala las experiencias de los 70 en el corazón y en las vivencias políticas actuales. Las diversas modalidades de la evasión o de la denegación. El calibrado ejercicio crítico. La minuciosa reconstrucción de la militancia se inscribe en la lógica de la imposible repetición. En el deseo de un retorno a los tiempos en los que teoría y praxis se articulaban performáticamente y la utopía era una forma cotidiana de construir la realidad. La militancia es a la vez la vivencia personal y colectiva más exaltante que les haya sido dado experimentar y la más dolorosa que hubieran podido concebir. El impulso vital más ardiente y fraternal y el abismo oscuro del terror. La extinción histórica de la primera se inscribe como falta dolorosa en el presente. La persistencia traumática de la segunda como deuda por saldar con respecto a los que ya no están, pero también como sustento inatacable de la propia herida subjetividad. La reivindicación de lo actuado es indispensable para la supervivencia. La autenticidad del compromiso entonces asumido es el aval a toda tentativa presente de seguir siendo, de no someterse a una derrota inaceptable y de aferrarse, como dice Martín, cito, a todas y todos los que somos y a lo que no hemos dejado de ser. La coherencia ideológica y existencial no es solo una exigencia intelectual, sino que deviene en una apuesta vital. La deuda es un imperativo ético y a ella debe atenerse toda posible opción presente, necesariamente enraizada en, cito otra vez, eso por lo cual hemos vivido, por lo que todavía vivimos y por lo que a muchos les tocó morir y que viven en todos nosotros y en la historia nuestra y la del mundo. Por ello, no se pueden aceptar las palabras víctima y mucho menos todavía la palabra víctima inocente con la que se quiso definir en un momento dado, o sobreviviente para designarlos, porque lo sufrido en toda su incalificable violencia es la consecuencia de las opciones asumidas y a partir de ellas se elabora. No se los persiguió y exterminó por error, lo que parecería sugerir la expresión víctima inocente, idealista, tonto y romántico, con la que nos quisieron revestir en un cierto momento de la historia. Sino porque la lucha había hackeado al poder. Ustedes tienen una descripción esta mañana del avance de las luchas populares y de las luchas obreras en ese periodo. Y la desaparición de los unos era la condición de permanencia de los otros. No hay, por lo tanto, ninguna intención crítica respecto a las premisas de la militancia de los 70, que son, en la novela, reiteradamente sacralizadas en tanto actos irrestrictos de amor por el otro, y dando una confianza cuasi religiosa en la revolución popular, sin ignorar por ello que el credo militante puede ser tanto heroico como suicida. Cabe señalar, como lo hacen Marcelo Hernán Borrelli y María Laura Gende, cito, debido a que los sectores de izquierda mitificaron moralmente a la militancia al ubicar sus actos en un nivel moral absolutamente inalcanzable para quienes en el presente reivindicaban la necesidad de transformaciones sociales y estructurales, se consolidó, y esto no es una afirmación general, es para ciertos grupos, se consolidó un estado de inmovilidad política donde resultaba imposible alcanzar ese grado de heroicidad o de lucha. De alguna manera también allí se plantea el drama freudiano de matar al padre, es decir, el peso simbólico insuperable de esa generación que empieza por ser considerada una víctima inocente y sigue siendo erigida al altar del heroísmo. Nos parece significativo el uso del término inmovilidad, aplicado a la dificultad de articular una propuesta política para el momento presente, puesto que en la novela esa inmovilidad literal del personaje está figurando también, de alguna manera, su incapacidad para encontrar nuevas formas de actuar en otros marcos históricos y políticos. Si la sacralización de los ausentes funciona como el autosustento partidario de una reivindicación de la militancia, esta es, como apuntan Borrelli y Gembe, a menudo fundante, no en un sentido de movilidad política, sino de recuperación estática de aquellas luchas con un mero fin autocontemplativo. Algo de ese mecanismo está sin duda en acto en el personaje de Martín, más que en el de Bruno, evidentemente, aunque su autocontemplación sea finalmente el paso previo y necesario a una nueva perspectiva crítica. En ese sentido, la trama en la que se entretejen las voces del libro acaba sorteando el peligro señalado por Pilar Calveiro, al tiempo que desnuda su dinámica. Cito a Pilar Calveiro: el rescate de la militancia política para su imitación, la exaltación de vidas heroicas que no están sujetas a crítica, realiza otra sustracción. Impide el análisis, la valoración de aciertos, de errores, y con ello la posibilidad de revisar la práctica y actuar en consecuencia. En suma, es otra forma de sustracción política. El acento se pone más bien en la solidaridad, la energía, la cohesión en acto, la, quizás a ustedes hoy y aquí les sorprenda la expresión, no a nosotros, la salvaje belleza de la militancia. Me veo, dice el personaje de Alicia Cosamé, me siento en aquella alegría, me reconozco en esa luz que me iluminaba en plena vibración. Existía ese equilibrio, ese sabernos de memoria el rumbo en el que caminábamos. que nos permitía avanzar y reconocernos unos a otros durante todo el trayecto, contrarrestando fuerzas adversas, manteniendo el movimiento y la armonía, expandiendo los límites de nuestra base de sustentación con cada logro, con cada compañero nuevo que se incorporaba a las filas del partido, con cada iniciativa, con cada acción. La sonrisa social de la que hablábamos hoy, ¿no? La otra cuestión que se insinúa a cada paso es la de la difícil relación entre lo individual y lo colectivo, que en el pasado militante se define como una total subsunción consensuada del primero al segundo, pero que con la perspectiva temporal añadida revela fallas y tensiones, además de problematizar, por el solo hecho de describirla, una lógica sacrificial. El dolor paralizante que produce la evocación de la épica revolucionaria no se explica únicamente por la culpa de los que todavía están con respecto a los muertos en combate o por la represión y la tortura, es decir, por las pérdidas materiales de seres queridos, sino también por la aguda conciencia de que aquella entrega absoluta a una causa no se repetirá. Los caídos son el paradigma que sostiene la construcción de la memoria, y el relato no esquiva la heroicización cuando se refiere a los que murieron combatiendo, a los militares o bien en la tortura, tragándose lo que la autora llama la voz secuestrada para no delatar a nadie, cito, y con su voz muda, a la que se le negó el sonido, la que dejó encerrada entre la lengua aturdida y el paladar ácido de dolor, secuestrada esa voz, en las distancias que van y vienen entre la laringe y las encías rojas de electricidad, la picana eléctrica, entre una hilera de dientes y la otra, dientes, huesos, muros de defensa, estructura intacta de lo nunca dejado ir, de lo nunca dicho, de lo nunca pronunciado. Ese centro neurálgico del recuerdo, de la épica colectiva, es intocable para Bruno, pero es la voz de Martín la que lo enuncia. Y esa conciencia rumiante de Martín, sea por la vía reflexiva o por medio de la ironía, sí abre brechas en las subjetividades individuales y sobre todo en la propia. La ilusión de la omnipotencia, el machismo que da por sentado el derecho a la propiedad sobre las compañeras, el egocentrismo o la irresponsabilidad ante el dolor que puede causar a su alrededor por sus propios errores o renunciamientos, las cegueras voluntarias y las excusas múltiples para autojustificarse, los juicios lapidarios con respecto a los que no han estado, según él, a la altura de las circunstancias, son otras tantas fallas de la persona, que aun cuando haya sido un militante aparentemente irreprochable, no deja de ceder a ciertas facilidades, tentaciones, como el alcoholismo sobre todo, y prejuicios. En esa falla se perfila poco a poco el peso creciente de la culpa. Cito, ¿culpa de qué tengo que sentir? ¿Culpa de qué tiene que sentir Martín? Tengo que sentir Bruno, tiene que sentir Martín. ¿De qué enredo mental le surge el mandato de sentir tanta culpa? ¿Quién es el que me ordena que me convierta en el cuerpo de la culpa? Tengo que identificarlo, hasta de comer me siento culpable. Culpa que va ocupando el centro de la escena hasta hacer estallar las defensas y dar lugar a la confesión. Porque la parálisis de Martín no se debe solo a la culpa colectiva, sino también a lo que él vive como una culpa personal, que no les voy a decir de qué se trata, porque espero que alguna vez lean la novela, como un funesto error con consecuencias irreparables. El trabajo de memoria que ha llevado adelante pacientemente, circularmente, casi hasta podríamos decir masturbatoriamente, la conciencia de Martín Bruno, no es solo una forma de impotencia patológica. Es un camino expiatorio, un descenso al infierno del propio silencio, una emergencia traumática de lo inhibido que se produce como resultado de un verdadero examen de conciencia. Cito, siempre algo hace que le repiquen a uno en la cabeza las campanas de la realidad. Uno lleva a la rastra también sus propias cargas, que no son fáciles de reconocer en una primera ojeada, pero de pronto se hace clarísimo que hay lugares en los que uno ha estado y de los que nunca se ha salido, de los que nunca se va a salir. Estas tensiones entre la solidaridad y el egoísmo, el coraje de antaño y la parálisis actual, la idealización y el renunciamiento, ese espacio polémico interior que se personaliza en el diálogo reflexivo entre Martín y Bruno, haya ecos en otra discusión exterior, esta vez la que mantienen a lo largo del tiempo Martín y su compañero de militancia y amigo, Gustavo. Reconocer y decir la culpa es la condición sine qua non para ponerse otra vez en movimiento, y para ello es necesaria la escucha de Gustavo, el compañero que no estuvo preso y con el cual no se puede compartir la experiencia de la cárcel, el que no fue torturado y por lo tanto no pudo someterse a la prueba radical de la resistencia del cuerpo y de la voluntad al martirio infligido por el enemigo, pero que ocupa en la economía del texto el lugar del sentido común, de la fuerza cotidiana, de la empatía y la esperanza inalterable. El que absorbe el exilio, la pérdida de su compañera, que por otro lado, como había estado presa, igual que Bruno, también enamorándose de Bruno y dejando a Gustavo, la mirada cuestionadora de su hijo, y todo ello sin resignarse nunca, sin perder la fuerza en el combate cotidiano, sin negarse ninguna perspectiva de futuro, sin dejar de militar, aunque las modalidades y las circunstancias históricas hayan cambiado. Es Gustavo quien deconstruye la trama laberíntica de la conciencia de Bruno, quien lo obliga a enfrentarse consigo mismo y a tomar la medida de la propia mezquina autocontemplación. Cito: vos, Martín, lo que seguramente sabés es en qué rincón estás tirado pasando por la garganta tus tintillos, el vino tinto. Pero el asunto es que te dan esos grandes ataques de lucidez cuando te pones a disertar sobre la derrota. ¿Y cómo es que no existe? Porque Martín dice, la derrota no existe. Que te veo así y me pregunto si tu discurso es el discurso de un hipócrita, o el de un enfermo, o el de alguien que está muy equivocado. Porque si esto que veo cuando te miro a vos no es la esencia de la derrota, ¿qué es? Me decís. Parala con el alcohol, sacudite la depre, tirá las culpas en una zanja, prendele fuego. Ejercicio obstinado de la memoria, verbalización, crítica. El diálogo entre Bruno, Martín y Gustavo completa el círculo virtuoso de la conciencia, en el que toda afirmación taxativa acaba siendo analizada y eventualmente corregida a la luz de la comprensión, que reequilibra lo percibido sin caer nunca en el abismo de la relatividad. El resultado de ese trabajo es una suerte de depuración, simbolizada en la novela por un vómito catártico, que es una figura, por otro lado, frecuente en la literatura de Alicia, que vacía la conciencia de sus detritus y reconfigura la relación con el mundo en el presente. En cuanto a las diversas modalidades de elevación, y aquí voy a ir mucho más rápido y termino, en cuanto a las diversas modalidades de elevación o la denegación que se oponen intermitentemente a la labor reflexiva de la conciencia, estas pueden asumir diversas formas. Renuencia a formar parte de un mundo privado de todo estímulo para la regresión del personaje, abuso de digresiones autocéntricas, opción por un tiempo circular y por ende detenido, silencios que tratan de esquivar la verdad dolorosa de la propia responsabilidad, y sobre todo el alcoholismo en el que se ahoga el antiguo acoso de la culpa. Martín no se engaña a sí mismo. Sabe que el recurso al vino que obtiene en sus incursiones clandestinas a la cocina es una manera de hacerse trampas y también de traicionar al Bruno que ha sido, aun cuando recuperarlo sería la ocasión de reunirse consigo mismo, de reconocerse y reconciliarse. Se huye de la culpa, pero también del frío del calabozo definitivamente instalado en los huesos, del fracaso que no se puede elaborar, de la duda que amenaza con infiltrarse y erosionar el edificio de la memoria, del pasado que anida en el presente y no deja respiro. Y esta cita que les voy a leer me parece muy significativa. No alcanzamos la meta, lo sé, qué mal, ¿por qué no llegamos? ¿Será que no habremos sido suficientemente rigurosos? No podemos ver las cosas de ese modo, no. O sí puedo, pero no quiero, no debo, me tienta, pero no. Dimos todo lo mejor de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras capacidades, y resignamos con ese cariño nuestro al tiempo, a la juventud, las inclinaciones personales y hasta las tristezas mayores y las menores para sustituirlo todo por la alegría de estar luchando por lo más justo, por lo más equitativo, por la satisfacción de las necesidades de todos. Y no pudimos. La figura idealizada puede resquebrajarse si se admiten las contradicciones, pero admitir las contradicciones es aceptar la condición humana, tomar distancia de toda omnipotencia, asumirse en las vacilaciones, los miedos y los desarraigos, volver a entrar en la historia. Es por esa vía por donde transita la indagación crítica que culmina con el implacable diagnóstico de Gustavo que cité hace un momento, pero que el mismo Martín ha ido vislumbrando a lo largo de su itinerario subjetivo. La tarea crítica se sostiene así en el intercambio dialéctico entre esos dos, tres personajes y en la facultad de Martín para hurgar en sí mismo hasta desnudar toda construcción retórica. Cito lo que dice de él su amigo Gustavo. Martín tiene un poder, el de cierta manera de claridad mental que le facilita llegar a las razones por las que las cosas suceden. Indaga como una rata encerrada en una entraña viva. Método de tortura, por otro lado, que se utilizó durante la dictadura. Indaga, corroe, se abre camino. Ambos configuran una relación simétrica, inversa y perfectamente funcional dentro de la economía narrativa. Uno muy autocentrado y que se resiste a menudo a asumir sus responsabilidades individuales, nunca las colectivas, personales, éticas. El otro, solidario, empático, que lo protege, lo guía y lo redime en la depresión, sin reprocharle siquiera que se haya quedado con su mujer. El heroico militante que fue Bruno no deja por ello de ser el tan humano Martín de hoy. Y el Gustavo exilado, que no conoció la excelencia de la cárcel, la experiencia de la cárcel, y que se situaba por ello en una categoría inferior a cada militante, es en realidad el verdadero héroe ético en tanto modelo de comprensión y de solidaridad. Las voces de las compañeras, de las mujeres, que solo resuenan aquí de manera oblicua o mediada por la conciencia de Martín, no intervienen directamente en el itinerario del personaje. Pero lo que sí se sabe es que ambas, Consuelo, la esposa, la Pelu, su amante y la exmujer de Gustavo, siguen con sus vidas y sus luchas cotidianas sin dejar margen a ningún chantaje afectivo, porque la reclusión de Martín también es un chantaje afectivo, moldeando lo real. La decisión final de Consuelo de abandonarlo a su soledad forma parte de esa determinación. Y sin embargo, al dejarle como mensaje de despedida un mandato, leer el libro Compendio de Fugas, que relata de manera ejemplar cómo algunos compañeros fueron capaces de saltar fuera de la reclusión del libro es real, la reclusión de Martín es metafórica, asumiendo todos los riesgos, Consuelo le está dando una última oportunidad, señalando el camino a seguir. La lección de fondo podría sintetizarse de la manera siguiente: no basta con poner el cuerpo, hay que hacerse cargo. Entre la culpa asumida y el ingreso progresivo en un nuevo ciclo de vida y de compromiso que tiende a reanudar la militancia, la presencia de los ausentes ilumina el camino. Solo los compañeros pueden tender la mano que salva y volver a ponerlo de pie para andar juntos. Porque, como dice Martín, tenemos que poder vivir, no poder sobrevivir, sino vivir, vivir. Y vivir otra vez será posible también porque ellos, los que se fueron, siguen estando ahí y velando por todos los que quedaron. Muchas gracias.